Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, es hora ya de amanecida en muchos puntos de España. En algunos ha asomado ya el sol, en otros más al sur, como Málaga, como Granada, lo va a hacer en los próximos minutos. Momento ideal para ir despertándose porque hay pocas cosas mejor que madrugar en un sábado. 14 de mayo, bienvenido, si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en una jornada calurosa, totalmente veraniega, en la que además del sol y de ese calor intenso con máximas de 35, de 34, de 33 en muchos puntos de España, en muchas capitales, bueno, pues habrá que estar pendiente también de las tormentas. Van a empezar en el Cantábrico, pero se prevé que se vayan extendiendo a zonas de Castilla y León, La Rioja y Navarra. Vamos encarando el final de la semana que empezaba con la crisis del CNI, que seguía con la destitución de su directora, cuya cabeza entregaba al gobierno en bandeja a los separatistas, semana con los precios como gran preocupación de los españoles y que va concluyendo con dos asuntos que el Ejecutivo quiere convertir en prioritarios, estos de manual. Cuando una crisis te acorrala, hay que buscar una salida desviando la atención a lo que sea. Durante un tiempo el recurso más utilizado fue Franco. Pero una vez que su cuerpo fue trasladado del lugar, sin apenas respuesta, pues hay que buscar alternativas. Y una salida también muy recurrente es poner el foco en el aborto. Aquí lo principal es que en la nueva ley que prepara el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, las menores de 16 y de 17 años van a poder abortar sin necesidad de contar con la autorización de sus padres. Adolescentes que no pueden beber alcohol, que no pueden entrar a una discoteca, que no pueden comprar tabaco en un estanco, que no pueden votar porque el sistema entiende que no tienen la madurez suficiente, que tampoco pueden conducir un coche, pero que esta nueva ley sí que les capacita para abortar con total libertad, sin el consentimiento de sus padres. Esto es lo esencial de esta ley. Pero el gran elemento de debate ahora, la medida estrella que destacan en Igualdad, es lo que han llamado salud menstrual. Si es o no conveniente regular las bajas laborales por reglas dolorosas. En esto no se ponen de acuerdo en el gobierno, como en tantas otras cuestiones, y ha vuelto a evidenciarse las diferencias entre las dos patas del Ejecutivo. Para la ministra de Economía, Nadia Calviño, incluir en la ley las bajas laborales en episodios de menstruaciones dolorosas es estigmatizar a la mujer.
Una de las cuestiones que se están revisando de los distintos borradores que se han intercambiado es qué medidas son necesarias o cuáles ya están cubiertas con los distintos instrumentos disponibles que tenemos. Este gobierno está absolutamente comprometido con la igualdad de género. Nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres.
Por si alguien tenía duda de quién iba a ganar este pulso, desde el Ministerio de Igualdad se apresuraron ayer a filtrar que sí, que las bajas por reglas dolorosas van a entrar finalmente en la reforma de la ley del aborto y que serán asumidas por el Estado al 100%, es decir, por la Seguridad Social, es decir, por todos. Dicen desde el departamento de Irene Montero que no se exigirá un mínimo de días cotizados y que no habrá límite fijo de tiempo, si es un día, si son dos, dos, si son tres, lo que se necesite. Esto, ya digo, filtración del Ministerio de Irene Montero. En cambio, fuentes del Ministerio de Economía consultadas por COPE niegan que se haya cerrado un acuerdo tal y como aseguran desde Podemos. Dicen desde el departamento de Nadia Calviño que siguen trabajando. Así que esa sería la imposición de Podemos, pero habrá que esperar al Consejo de Ministros del martes en qué términos sale esta ley y si Calviño o la ministra de Hacienda se pliegan a las exigencias de sus socios, si ya no se estigmatiza a las mujeres con esta medida. Por cierto, lo que venden como una medida estrella ya se aplica en los ayuntamientos de Castellón y de Gerona. y los resultados hasta ahora son los que son. En el de Castellón lo aplican desde diciembre del año pasado. Allí trabajan 600 funcionarias y ninguno lo ha solicitado. En el de Gerona trabajan 533 mujeres. La medida va a cumplir un año en vigor, pero solo han pedido la baja por reglas dolorosas 6 mujeres. Bueno, pues esta es la medida más destacada de la ley del aborto, la que desde el Ministerio de Igualdad al menos han querido resaltar, cuando lo realmente grave es lo que tratan de colar, que las menores de 16 y 17 años van a poder abortar sin el consentimiento de sus padres. Lo denunciaba el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella.
Y si se ayuda para abortar, ayudemos también a la madre que no quiere abortar. Y ayudemos a los médicos, que son los profesionales defensores de la vida, y no les obliguemos a no tener que hacer objeción de conciencia. Pueden ser objetores de conciencia. Yo creo que esa ley tiene que ir por ese camino de respeto.
Y mientras el gobierno sigue ocupado y preocupado por lo de la ley del aborto, por las bajas por reglas incapacitantes, hemos conocido el dato actualizado de los precios. En un año, el aceite de oliva se ha encarecido un 42%, los huevos un 21%, el pan un 25%. Y así podríamos seguir, porque de los 200 productos que analiza el Instituto Nacional de Estadística para determinar el IPC, han subido casi 170.
La ternera y el cerdo también se nota bastante. Y el pollo, es que ha subido todo. Es que sinceramente ha subido todo. Nosotros teníamos antes los filetes a 14,90 y ahora están a 16,90.
De verdad que la fruta no veo tanto, pero el carne y pescado sí.
Pero me hemos quedado muy, muy asustados cuando hemos visto los precios.
El gobierno se agarra al dato global, que indica que la inflación se ha moderado, ha bajado al 8,3%, después de que en marzo se acercara a los 2 dígitos. Esto es verdad, pero tiene una explicación, fundamentalmente por la moderación del precio de la energía, de la luz, sí, y también de los carburantes, porque en abril entró en vigor la bonificación del gobierno. Luego está la inflación subyacente, que es la que realmente marca muchos indicadores, esa que no tiene en cuenta la energía, y esta sí que ha aumentado, un 4,4%, que es su valor más alto desde 1995. Aunque la inflación total se haya moderado, es en la subyacente en la que nos tenemos que fijar, y los sueldos no han subido de forma paralela, por lo que eso que llaman impuesto de los pobres sigue afectando y salpicando de forma más importante a las clases medias y a las clases bajas. Hoy, por cierto, está previsto que el Boletín Oficial del Estado publique el decreto que pone límites al precio del gas para la generación de electricidad. De momento hay más dudas que certezas. Lo primero que hay que indicar es que no se sabe cuándo va a entrar en vigor la medida. Lo ha aprobado el Consejo de Ministros, pero hasta que Bruselas, la Comisión Europea, no le dé el visto bueno definitivo, no se va a aplicar. También se desconocen los efectos que va a tener en la factura. Desde el Ministerio de Transición Ecológica apuntaron a que podría suponer una rebaja del 30%, pero ayer la titular, Teresa Rivera, evitó cuantificar el ahorro. La otra buena cuestión es quién va a asumir el tope del precio del gas.
Pagar en promedio 210 euros el megavatio hora a toda la electricidad, vamos a pagar 130. O sea que esa es una referencia significativa, lo que representa de cara a la disminución de beneficios. Lo que no significa que entren en pérdidas, van a seguir obteniendo beneficios.
Teresa Rivera apunta a las eléctricas. Eso habrá que comprobarlo, porque nadie duda de que lo van a compensar por algún lado, y ya veremos si no lo terminan asumiendo todos los consumidores, incluso los que tienen la tarifa libre. Además, la rebaja real va a seguir dependiendo de otros muchos factores. Lo señalaba en la tarde de COPE Javier Díaz Jiménez, que es profesor de economía del IS Business School.
Va a depender mucho del tiempo que haga, va a depender mucho del viento, de los días de sol, cuánto, de cuál sea la tecnología marginal que en cada momento entre para determinar el precio del pool, ¿no?
Esto del tope del gas afecta a los que tienen tarifa regulada y no entrará en vigor hasta junio. Para contar con el visto bueno de Bruselas, entre otras cosas, la Comisión obliga a España a reformar la tarifa regulada antes de octubre y que los precios sean más estables. Hablando de luz, mirando a Ucrania, hoy se cumplen 80 días de invasión y todo pasa por los movimientos geopolíticos de dos países que, viendo lo que ha hecho Rusia con sus vecinos de Ucrania, han decidido protegerse. Suecia sigue los pasos de Finlandia y plantea su adhesión a la OTAN. Ann Linde es la ministra de Exteriores sueca.
El ingreso de Suecia en la OTAN elevaría el umbral de los conflictos militares y, por tanto, tendría un efecto de prevención de conflictos en el norte de Europa. La principal consecuencia de una eventual entrada en la OTAN sería que Suecia formaría parte de su seguridad colectiva.
Esta ministra sueca es del Partido Socialdemócrata, que siempre han sido contrarios a la adhesión de Suecia en la OTAN. Ahora que han visto cómo se las gasta Rusia, han cambiado pronto de opinión. Nada como sentir la amenaza cerca. Entonces el no a la guerra cambia en un o nos protegemos o nos puede pasar también a nosotros. Esto que tomen nota los de Podemos y todos los que siguen minimizando la invasión de Rusia en Ucrania. La inclusión de Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica no es sencilla. ¿Por qué? Porque necesita el visto bueno de los 30 miembros que la conforman. Y Turquía ya ha dicho que vamos a ver. Muestra su reticencia. Lo hacía el propio presidente turco Erdogan.
Estamos siguiendo los acontecimientos relacionados con Suecia y Finlandia, pero no tenemos una opinión favorable. Los gobiernos anteriores cometieron errores sobre la OTAN con Grecia y ya conocemos la actitud de Grecia hacia Turquía. No queremos cometer un segundo error.
De momento, Rusia, Putin, amenaza con represalias a Finlandia y a Suecia. Y la primera es que hoy Rusia le corta el suministro eléctrico a Finlandia. Corta el suministro eléctrico de una filial rusa que opera en este país. Hoy además, hoy sábado, hay que estar pendientes de Turín, de la final de Eurovisión, donde la representante española va a ser Chanel. Let's go. Llegó la mami, la reina. La letra tiene lo suyo, ¿eh? Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti, el mundo está loco con este body. Si tengo un problema, no es monetari. Te gusta todo lo que tengo, te endulzo la cara en jugo de mango. Se te dispara cuando la prendo. Bueno, yo lo dije cuando se eligió esta canción, a mí no me gusta. Pero dicen los que saben de Eurovisión, dicen también las apuestas, que tiene opciones. Veremos a ver. Sábado, 14 de mayo. Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Absuelto.
Gaddafi, quien fue jefe de ETA por el asesinato de un guardia civil en 1991. La Audiencia Nacional aplica una sentencia de Estrasburgo que supuso la excarcelación de otro etarra. Toma la decisión tras probar que Juan Carlos Iglesias no tuvo acceso a un abogado.
Hepatitis.
Ya son 26 los casos de origen desconocido en niños españoles. En nuestro país ya es el más afectado de Europa. En total, en todo el continente se han notificado 232 casos, siendo 3 de cada 4 en menores de 5 años.
Esther López.
Los vecinos del municipio de Traspinedo en Valladolid se han vuelto a concentrar en apoyo a la familia de la joven asesinada cuando se cumplen 4 meses de su desaparición. La investigación continúa abierta porque sigue sin estar claro ni cuándo ni dónde murió.
Pateras.
En las últimas horas, salvamento marítimo ha rescatado a 93 personas que viajaban a bordo de 2 embarcaciones rumbo a Canarias. Entre los ocupantes había 15 menores y todos ellos han sido trasladados al muelle de Arguineguín. Un hombre ha herido a 5 personas con un cuchillo en un tren de Alemania. El detenido es un hombre iraquí de 31 años y la policía investiga si podría tratarse de un acto islamista. En el año 2017 las autoridades ya avisaron de su posible radicalización.
Y despedida a una de las más grandes de la lírica.
A la mezzosoprano madrileña Teresa Berganza, que ha fallecido a los 89 años. A lo largo de su carrera recibió multitud de galardones como el Príncipe de Asturias de las Artes en el año 1991 y actuó en grandes escenarios como la Ópera de Viena o el Metropolitan de Nueva York.
Teresa Berganza, que se va a ir en un absoluto silencio, era su deseo y así lo ha querido cumplir su familia. Son las 7 y 14, son las 6 y 14 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, no solo cantamos goles.
¡Vámonos, me van a entrar ganas de cantar, Poli! Vive en COPE la penúltima jornada de Liga.
Toma ya, qué música.
Los descensos y las plazas europeas en juego.
No me digáis que no nos lo estamos pasando bien.
La Liga de Segunda División, el Giro de Italia, la final de la Copa Inglesa, Chelsea-Liverpool.
¡Ni los Beatles!
Y baloncesto, tenis, motos. Gran premio de MotoGP de Francia.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y, por supuesto,
Lego.
Eurovisión. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
15.583. 15583. Serie 57057.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy está previsto que el Boletín Oficial del Estado publique el decreto con las condiciones para lo que han denominado excepción ibérica, que no es otra cosa que poner límites al precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Esta llamada, excepción ibérica, que ha unido a España y Portugal, limitará el precio del gas durante los próximos 12 meses, Marta Ruiz.
Topar el gas en 48 euros el megavatio hora rebajará el precio máximo de la luz en el mercado mayorista a los 130 euros frente a los 210 de promedio del primer trimestre. Será durante un año, rebajará en un 30% la factura del consumidor en tarifa regulada, el 37% de los hogares y el 70% de la industria, y también lo notarán en el mercado libre, asegura la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, al renovar sus contratos, porque el mercado mayorista es la referencia.
Por primera vez no pagan los mismos. Las medidas que se adoptan tienen como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para facilitar que el ajuste nos beneficie a todos. Haya beneficios netos para todos los consumidores.
Menos beneficios para las eléctricas porque solo se pagará precio del gas la electricidad producida con gas, pero la subvención al tope la asumirán los consumidores. El decreto no será efectivo en su totalidad hasta el visto bueno definitivo de la Comisión Europea, lo que podría tardar días o semanas.
Mientras llega la aprobación de Bruselas de la Comisión Europea, se estima que no será hasta dentro de 15 días cuando reciba el visto bueno. Mientras tanto, pues el precio de la luz sigue muy por encima de lo que se pagaba hace justo un año. Hoy, sábado, nos seguimos acercando a los 200 euros el megavatio hora. Andrea Espuña, buenos días.
Buenos días, Antonio. El precio de la luz anota hoy 191 euros el megavatio hora de media. Y aunque anota un valor medio por debajo de la cota de los 200, en algunos tramos, como de 9 a 10 de la noche, se alcanzarán los 241 euros. Este será el precio máximo y el mínimo se dará entre las 3 y las 4 de la tarde con 136 euros. Este es el precio de este sábado, 14 de mayo, a la espera de que se implante el mecanismo para limitar el precio del gas y, por ende, el de la factura eléctrica. Un coste que hace mella en los bolsillos, porque si comparamos con hace justo un año, hoy estamos pagando 120 euros más por megavatio hora.
El precio de la electricidad es uno de los factores que influye en los precios, en la inflación. Hemos conocido los datos del indicador de abril. Se sitúa la inflación en el 8,3%. Eso supone una moderación porque en marzo rozó los dos dígitos. En COPE hemos ido a varios negocios, establecimientos, la tendencia es clara, todo sube. Productos como los pescados, por ejemplo, lo han hecho de forma considerable. Nos lo explica Sócrates, que es dueño de una pescadería.
Todo lo que pesca y todo lo que hay que transportar a Madrid viene caro. Estamos hablando de subidas de 5 euros a 10 euros el kilo. La merluza se ha notado muchísimo de venderla a 10, 15 euros menos a venderla a 10, 15 euros más. O sea, es impresionante. El marisco también ha subido. Ya de hecho este año se notó una subida importante en el marisco a comparación al año pasado.
Pues Con la mirada puesta en Ucrania, con la mirada puesta también en Rusia. Este fin de semana hay una cita importante en la capital de Alemania, en Berlín. Los países miembros de la OTAN se reúnen para tratar dos cuestiones. Por un lado, las líneas a seguir en la guerra en Ucrania y por otro, las solicitudes de adhesión de Suecia y de Finlandia a la Alianza Atlántica. Algo a lo que se ha opuesto Turquía, que podría vetar esa adhesión. Corresponsal, Rosalía Sánchez.
Habrá dos preguntas fundamentales sobre la mesa. La primera, sobre cómo seguir coordinando el apoyo militar a Ucrania frente a la agresión rusa. La Unión Europea anunció ayer una nueva partida de 500 millones para armas y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llega dispuesto también a hacer anuncios. Pero además está el asunto de la membresía de Finlandia y Suecia, que han iniciado el procedimiento para solicitar su entrada en la OTAN. Para ello es necesario el apoyo de los 30 miembros de la alianza. Pero ayer Turquía adelantó sus reticencias. Los gobiernos de Finlandia y de Suecia no han tomado esa declaración como definitiva. Esperan una negociación que arrancará en esta reunión en Berlín. Si tuviera éxito, el mismo lunes podrían ser presentadas las dos solicitudes. Los aliados esperan además movilizar ayuda financiera ante el escenario de una guerra larga en la que la continuidad de los suministros a Ucrania se plantea clave. Eso sí, no acudirá a la cumbre el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, convaleciente por coronavirus y que seguirá la reunión a distancia.
Bueno, pues tanto Finlandia como Suecia ya han iniciado los pasos para la adhesión de estos dos países a la OTAN. Este fin de semana vamos a conocer los detalles de sus propuestas, pero ¿cómo es el proceso de entrar en la OTAN? Paco Delgado.
Arduo y complicado, por una sencilla razón. Hay que convencer a todos los Estados miembros. Lo primero, tras solicitar su ingreso en la Alianza del Atlántico Norte, es demostrar que Suecia y Finlandia cumplen con las obligaciones y compromisos políticos, jurídicos y militares. El texto de 1995 les obliga a llevar a cabo las reformas necesarias para esos compromisos y presentar un calendario. Después de comprometerse viene la parte difícil. Cada Estado miembro debe dar el visto bueno dando la venia a Estados Unidos, que es el depositario del tratado. Si recibe el ok unánime, se proclama la consigna uno para todos y todos para uno, recogida en el artículo 5. El principal problema es que ya hay dos países que han dicho no a la entrada de Finlandia en la OTAN, Croacia y Turquía. El secretario general de la alianza asegura que le recibirían con los brazos abiertos, pero con el voto negativo de cualquiera de ellos no hay entrada posible. Eso sí, hay algo que juega a su favor. Ambos países pueden asistir de forma mutua al proceso de ratificación, al ser miembros de la Unión Europea, según el artículo 42.7. Un proceso que para Macedonia duró un año entero.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay una cita importante esta mañana en Galicia, en apenas unas horas. Fernando Rueda, del Partido Popular, va a tomar posesión como nuevo presidente de la Xunta tras el salto de Núñez Feijóo a la presidencia del Partido Popular. Tras su toma de poder, designará a los miembros de su gabinete. Galicia, Íñigo Landa.
Unas 500 personas habían confirmado hasta la tarde de ayer su presencia en el acto de toma de posesión de Alfonso Rueda como nuevo presidente de la Xunta de Galicia, lo que va a obligar a habilitar otros espacios del Parlamento de Galicia más allá del Salón de los Reyes, donde se va a celebrar el acto solemne con la lectura de la proclamación del resultado de la votación del Pleno de Investidura del jueves, su comunicación al rey Felipe VI y después de que ayer quedara publicado tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Diario Oficial de Galicia. Entre los asistentes a este acto, representantes del Gobierno de España, con la vicepresidenta Yolanda Díaz al frente, expresidentes del Gobierno como Mariano Rajoy, además de los presidentes autonómicos de Murcia, Fernando López Miras, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Junto a ellos, el hasta hoy presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, que cierra así 13 años al frente del Gobierno autonómico gallego. Tras el acto de toma de posesión de este mediodía, se espera que mañana Alfonso Rueda dé a conocer a los miembros de su Gobierno que tomarán posesión el lunes para celebrar esa misma jornada ya el primer consejo de la Xunta de esta nueva era en la política gallega.
Eso será hoy sábado. Si levantamos un poco más la mirada y nos vamos al martes, está previsto que el Consejo de Ministros apruebe la nueva ley del aborto. Ya te hemos contado ese pulso, que no tiene otra intención que desviar la atención, ese pulso dentro del propio gobierno sobre las bajas laborales para aquellas mujeres con reglas muy dolorosas. Esa es la cortina de humo con la que tratan de ocultar el auténtico asunto grave de esta ley. Y no es otro que las adolescentes, las jóvenes de 16 y 17 años menores de edad puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. La Asamblea de Asociaciones por la Vida y la plataforma NEOS rechazan esta reforma de la ley que propone el gobierno sobre el aborto. Consideran una artimaña proponer esta reforma antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un recurso presentado hace 12 años contra la ley aprobada por el gobierno de Zapatero. Alicia Latorre es la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida.
Yo creo que esta ley es una vuelta de tuerca más a la perversa ley que ya tenemos, que ignora completamente al no nacido, también olvida a la mujer, pues presenta un acto que es cruel y antinatural completamente, como si fuera una ayuda para la misma. El hecho de que un acto esté legalizado no cambia la naturaleza del mismo.
Y si miramos a Reino Unido, tenemos la reaparición en público de la reina de Inglaterra, de Isabel II, que ha querido disipar así las dudas sobre su estado de salud. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Es la foto única en las portadas de este sábado. La reina sonriente, con los labios pintados de rosa, ventanilla bajada y desafiando al país entero, demostrando que si no estuvo en la apertura oficial del Parlamento, en el acto solemne que protagonizó su hijo Carlos, fue porque así lo decidió ella. Es verdad que tiene problemas de movilidad, la hemos visto bajar del coche con dificultad y después caminar apoyada en un bastón y ayudándose de su hijo Eduardo, su hijo pequeño. Pero ahí ha estado animando a su caballo, Balmoral Leia, en este evento ecuestre que la reina de Inglaterra ha elegido para reaparecer, primera vez en público desde el 29 de marzo, cuando asistió al funeral por su marido. Ovación entre el público, largos aplausos y se fue por donde vino.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Repite conmigo. Mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Que Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te la esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Día de calor hoy en casi toda España, pero atentos a las tormentas que van a empezar por el Cantábrico y se van a extender a puntos de La Rioja, de Navarra, también de Aragón. Jornada en la que seguimos pendientes y analizando los datos definitivos del IPC del mes de abril. La vida es hoy un 8,3% más cara que hace un año. Lo más preocupante es la inflación subyacente, esa que excluye la energía y a los productos frescos. Se sitúa en el 4,4%, que es lo que más ha subido, especialmente el aceite de oliva. Se ha incrementado más de un 40%. También los huevos, que lo han hecho un 21%, o el pan, que ha subido un 25%.
Una barra de pan artesanal a 1,90.
Acabo de preguntar el precio de bogavantes. Está bastante caro, pero claro, todo ha subido.
Sí. Ternera blanca es la que más se ha notado la subida. Viene de fuera, pues imagino que al subir el transporte viene más caro. El cordero, que es nacional, que está aquí, es lo que creo que menos ha subido.
Bueno, en este contexto, los supermercados han iniciado una batalla para tratar de rebajar el IVA de los alimentos. ¿Cómo? En los establecimientos hay dos tipos de IVA, el reducido del 10% y el super reducido del 4%. Este último es el que pagamos cuando compramos productos de primerísima necesidad. Una de las propuestas de los supermercados es extender este último, el IVA super reducido, al resto de productos. Ellos no pueden permitirse bajar los precios, dicen, porque también son grandes afectados por el precio de la energía. Ignacio García Magarzo es el director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
Para los supermercados, el coste energético ha pasado a ser el primero o el segundo de sus costes fijos. Nosotros estamos en tierra de nadie, ni somos industria electrointensiva, ni somos pequeño consumidor al que hay que ayudar con tarifa regulada. Sin embargo, tenemos una gran dependencia. Nosotros no podemos adaptar el consumo energético a los costes, porque nuestros murales de frío tienen que estar encendidos siempre.
Aun con la bonificación, pagamos un 33% más por los carburantes que hace un año, un 35% más en nuestra factura de la luz y un 20% más por el gas. Con este panorama, el Consejo de Ministros ha aprobado el tope del gas que ahora mismo tiene que aprobarlo Bruselas, tiene que darle el visto bueno. ¿Y cómo se va a traducir en la factura, en el recibo de la luz? Eso está por ver. El gobierno apuntó que sería una rebaja de un 30%, pero ayer no se mojaron, no quisieron cuantificar. Están pasando más noticias en este sábado y te las cuento con Sandra Senjo. Factura que se ha encarecido en parte por la guerra en Ucrania, en la que Moscú utiliza la dependencia energética europea como arma.
Hoy mismo dejará de suministrar electricidad a Finlandia como respuesta a su proceso de adhesión a la OTAN, mismo camino que ha tomado Suecia, aunque ambos países necesitan el apoyo unánime de los socios de la alianza, y el presidente turco Erdogan no se muestra favorable. Hoy, por cierto, se cumplen 80 días de una guerra en la que seguimos mirando al Donbass, donde se recrudecen los ataques, aunque los ucranianos resisten a las tropas del Kremlin. La Unión Europea, además, ha anunciado que dará otros 500 millones de euros a Kiev para el envío de armamento pesado.
Y atentos también a la nueva ley del aborto que se espera la apruebe el Consejo de Ministros el próximo martes.
Incluiría la baja laboral por menstruación dolorosa que pagaría el Estado, no tendría límite de días ni tampoco mínimo de cotización. Así Podemos se impondría al PSOE con esta ley y España se convertiría en el primer país europeo en tener una norma de este tipo, aunque fuentes del Ministerio consultadas por COPE niegan que se haya cerrado definitivamente el acuerdo. Otra de las cuestiones en el centro del debate es que a partir de los 16 años las menores puedan abortar sin autorización. Desde la Conferencia Episcopal lamentan que el aborto se haya politizado y piden apostar por la cultura de la vida con más ayudas para las mujeres.
Hoy comienza la penúltima jornada de Liga, Javier Tomás.
Y lo hace con un partido adelantado de la jornada unificada del domingo. Español y Valencia se miden en Cornellá desde las 6:30 y lo hacen en clima de tensión. Los pericos, tras destituir a su entrenador Vicente Moreno, y Bordalás con el futuro en el aire. Esto ha dicho el entrenador Che sobre su continuidad.
Mi futuro es que tengo contrato y mi pensamiento es
en principio es estar con el Valencia la próxima temporada. Cosas que mejorar, no hemos sido capaces de pelear por puestos europeos y obviamente el Valencia es un club que tiene que pelear por puestos europeos. Eso quiere decir que hay que mejorar. Yo tengo contrato y mi intención es cumplirlo.
En ciclismo, hoy se correrá desde las 2:20 la etapa 8 del Giro de Italia, donde el español Juanpe López buscará seguir manteniendo la maglia rosa que le acredita como líder provisional de la clasificación general. En MotoGP, Gran Premio de Le Mans, desde las 2 de la tarde arrancará la clasificación para la carrera del domingo, con un Mar Márquez que no tiene ritmo para pelear con los de arriba.
Hemos puesto en orden lo que está pasando dentro y fuera de España. Vamos a buscar otros enfoques, otros análisis en nuestra web en cope.es con Javier García. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es nos preparamos para la gran noche de Eurovisión, que dará comienzo dentro de unas horas en la ciudad italiana de Turín. Por eso en nuestra web encontrarás todo lo que tienes que saber para no perderte nada de esta gran cita musical y de la actuación de Chanel, que luchará para conseguir la victoria para nuestro país. Además, viajamos hasta Brasil para conocer los detalles de una nueva prueba para detectar si tenemos anticuerpos contra la COVID-19 a través de la orina. Los desarrolladores señalan que esta prueba tiene una precisión comparable a las pruebas existentes basadas en el suero sanguíneo. Tienes todos los detalles ya en cope.es.
Las 7:36, hacemos parada en el kiosco, cogemos los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, mucha variedad en las portadas, en la prensa nacional, por ejemplo, esa decisión de Turquía de oponerse a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN.
Un amago de vetar ese ingreso, como dice ABC, que además provoca una brecha en la organización atlántica, apunta el diario El Mundo, justo hoy que comienza esa reunión informal, como cuenta, por ejemplo, El País, de los ministros de Exteriores de los países de la OTAN en Berlín, con la situación de ambos países, de Finlandia y Suecia, con la guerra de Ucrania de fondo, un conflicto que también protagoniza una vez más las fotos de portada, por ejemplo, la del diario ABC, en la que aparecen tropas ucranianas dirigiéndose a luchar hacia la región de Donetsk, en el Donbass, donde se sigue recrudeciendo la guerra. Hablan en este periódico, por cierto, con varios de esos combatientes ucranianos.
En las portadas también ese plan del gobierno polémico sobre las bajas por reglas dolorosas y el nuevo choque del gobierno de coalición por este asunto.
Sí, dice El Mundo que esta vez es Irene Montero, ministra de Igualdad, la que gana esa lucha a la de Economía, Nadia Calviño, logrando esa baja sin límite de días. Se impone la de Podemos con esta baja por regla dolorosa que dice ABC no funciona en los dos ayuntamientos que la impulsaron, los de Gerona y Castellón de la Plana, donde solo 6 de 1.200 empleadas se acogieron a este permiso. Es protagonista este tema en las portadas, en las que también aparece esa aprobación del límite al precio del gas en nuestro país, esa excepción ibérica, como la han llamado, de la que dice este periódico ABC que aún no tiene el ok de Bruselas. Y es que desde la Comisión obligan al gobierno a reformar la tarifa regulada, dice El Mundo, antes de rebajar el gas. Tiene que ser antes del 1 de octubre, cuando tienen que hacerlo, según las instituciones europeas. El precio de la energía, que como dice La Razón, junto a la cesta de la compra, pues disparan el gasto en un 30% de los hogares españoles, con la inflación situándose en el 8,3%. Aunque el dato preocupante es el que contabas tú antes, Antonio, el que destaca El Mundo, con la mayoría de productos consumidos por los españoles subiendo ya un 4%.
Esa es la gran preocupación para todos los españoles. 7:38, próxima parada en Irlanda del Norte. A esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, nos vamos a situar en Reino Unido. A principios de este mes se han celebrado elecciones locales, también regionales, en Irlanda del Norte. Y por primera vez, más de dos décadas después de los acuerdos de paz de Viernes Santo, ha ganado allí las elecciones el Sinn Féin, el partido que actuó durante mucho tiempo como el brazo político del grupo terrorista IRA. Ese grupo que mató a 1.700 personas. Aunque el Sinn Féin ha ganado las elecciones, la formación de un gobierno en Irlanda del Norte no va a ser fácil.
Let's work together and let's do the business for the public. They have asked that of us. There's no reason for any delay. We should have an executive form next week.
Michelle O'Neill, que debería ser la nueva ministra principal de Irlanda del Norte, decía que hay que trabajar juntos para formar gobierno. El Partido Democrático Unionista, el segundo más votado, ha puesto condiciones para facilitar la formación de un gobierno. Exige que se suspendan partes del protocolo del Brexit negociado con la Unión Europea. Al mismo tiempo, la victoria del Sinn Féin hace que este partido sienta más respaldada su idea de convocar un referéndum para la reunificación de Irlanda. Aunque los sondeos indican que solo un tercio de los norirlandeses son partidarios de esa reunificación. Es un triunfo histórico, sí, que abre pues muchos frentes y que los vamos a analizar todos a partir de ahora con la corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Hola, Antonio. Muy buenos días.
Bueno, ¿cuáles son las razones de esta victoria del Sinn Féin en las elecciones de Irlanda del Norte? ¿Qué ha llevado a este grupo, que nadie se olvida que es el antiguo brazo político del IRA, que ha llevado a que se convierta en el partido más votado?
Pues mira, acabas de dar con la clave. Nadie se olvida en España, pero en Irlanda del Norte el Sinn Féin ha conseguido quitarse esa etiqueta. Si tú le preguntas a cualquier joven que no tenga ya memoria personal de los acuerdos de Viernes Santo, del terrorismo del IRA, que quizá lo haya escuchado o quizá no, como pasa en España, ¿no? Sabes que tanta gente no sabe quién es Miguel Ángel Blanco. Bueno, pues podríamos hacer una analogía en Irlanda del Norte. Al Sinn Féin le votan los jóvenes. Le votan los que quieren un partido verde, ecologista, preocupado por el cambio climático. Le votan los que están promoviendo o sufriendo el problema del mercado laboral. Entonces, el Sinn Féin, en realidad, es un partido referente en viviendas baratas, en apoyo al parado, en promover todo lo que se te ocurra con justicia social. Ese es, digamos, el identikit, el retrato robot del votante del Sinn Féin. Y esa es la clave. No se ha votado en clave independentista, no se ha votado en clave terrorista, por supuesto. El acuerdo del Viernes Santo se firmó en 1998 y ha desaparecido el terrorismo. Así que se han convertido de alguna manera en el partido progresista, para entendernos. De todo lo que no se asocia a la vieja, al status quo, ¿no?
¿Y qué tiene que pasar para que se forme gobierno en Irlanda del Norte, Paloma?
Bueno, pues es que volvemos al Viernes Santo. Hay un sistema de gobierno de poder compartido que se firmó como parte de los acuerdos de paz. Entonces, para que O'Neill sea la jefa del gobierno local, tiene que llegar a una negociación sí o sí con los unionistas. Y los unionistas se niegan ni siquiera a empezar a hablar mientras persistan los controles aduaneros entre la isla y el resto del Reino Unido, que es el famoso protocolo de Irlanda del Brexit. Entonces, lo que ellos tienen es un gobierno en el que uno es del DUP, unionista, de los que quieren mantener la situación, y otro es del Sinn Féin, independentista. Uno es ministro principal y el otro es viceministro principal, que en realidad son puestos equivalentes. Tienen el mismo poder, aunque uno se llame ministro y el otro viceministro. Pero es que uno no puede ocupar el cargo sin el apoyo del otro. Digamos que es el pacto al que se llegó. Entonces, para este poder compartido en Irlanda del Norte, que pudiera seguir adelante con la paz. Y ahí estamos, con un bloqueo que tiene que ver con Londres y con Bruselas. Así que eso explica también este pulso que está echando Boris Johnson, que hemos visto en los últimos días, en las últimas horas, ahora otra vez a la Unión Europea. Pero es que tiene una patata caliente en Irlanda del Norte que no está nada fácil.
Claro, y se sigue hablando, o se ha vuelto a la primera línea de la actualidad, ese referéndum sobre la reunificación de Irlanda. ¿Va a presionar el Sinn Féin para celebrar ese referéndum? ¿Qué es lo que se espera?
Pues mira, no salió en campaña. O sea, ellos han ganado por otros motivos, por el, digamos, las promesas locales. Es verdad que en su primer discurso victorioso, O'Neill anunció: este es el comienzo de una nueva era. Y por supuesto que es un triunfo histórico, ¿eh? Y por supuesto que nunca había estado un nacionalista en el poder del Ulster. Pero ese objetivo final, que está en el ADN del Sinn Féin como partido, que sería la separación del Reino Unido y la reunificación de Irlanda, eso te aseguro que aquí, de momento, no está. Y luego, como decías tú al principio, es que las encuestas tampoco, porque la más reciente, que es del mes pasado, de abril, hablaba de un tercio de la población norirlandesa apoyando abandonar el Reino Unido. Y en realidad, desde 2017, esos votos nacionalistas cada vez van disminuyendo más. Lo que pasa es que, repito, el Sinn Féin ha ganado las elecciones locales en otra clave, que es importante, ojo, pero no era ese el mensaje por el que ellos están ahora en el poder. Estaban
una última,
porque son
una última
los que
cuestión.
Quieren que gestionen el día a día.
Una última cuestión, Paloma, porque hemos hablado durante los últimos meses aquí de las fiestas privadas de Boris Johnson.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos acercando a las 8 de la mañana. Es 14 de mayo. Creo que es puente en Madrid, ¿no? Bueno, aunque San Isidro es mañana, lo han pasado al lunes. Y al margen de la capital, normalidad en el resto, y esa normalidad, como cada sábado en la mañana del fin de semana de COPE, nos lleva a los estrenos de la cartelera, y el crítico de cine de este programa es Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Venimos muy religiosos esta semana, ya te aviso. Bueno, y con bastante nivel.
Vamos con ello, porque son interesantes. Hay alguno que te ha gustado, como la conmovedora transformación real de un pobre boxeador en sacerdote. Es el milagro del padre Stu.
Servir a Dios se trata de desafiar obstáculos, pero depende de ti decidir lo que tienes que ofrecer.
Su hijo está a punto de cometer un gran error.
Voy a ser sacerdote.
En Halloween.
Un hombre no pierde cuando cae, sino cuando no se levanta.
Bueno, ya has visto que la madre reacciona cuando le dice voy a ser sacerdote, y dice en Halloween. Porque claro, antes de sacerdote ha intentado ser boxeador, ha fracasado, ha intentado ser actor, ha fracasado. Es la historia real de Stuart Long, que podría perfectamente ser la de la letra de esta canción de Johnny Cash que está en la película. Ya sabes que la música country es muy de pecador, arrepiéntete y tal cosa de estas. Pues es la historia que ha narrado Rosalind Ross, con la que debuta esta chica, que solo había hecho un guión de un corto y un episodio, pero claro, que es pareja de Mel Gibson desde 2016, es la madre de su noveno hijo, Lars Gerard, y claro, algunos ya han dicho que está tan bien rodada la película que quizá le haya ayudado un poquito Mel Gibson. De hecho, tiene algún pasaje en plan El hombre sin rostro hasta El último hombre, y es magnífica. Es un tipo de Montana tirado, que además lo interpreta genialmente Mark Wahlberg, que ha sido productor de la película, católico practicante también como Mel Gibson. Mel Gibson hace su padre, y el personaje le va al pelo, y tiene también a Jackie Weaver de la madre, y es genial, ¿no? Él se enamora de una hispana que es católica, se bautiza, y luego ya la providencia le va llevando de choque en choque, porque su vida es un continuo choque, hasta ser sacerdote. Es buenísima la historia. Quizá debería haberse dedicado más a la segunda parte de la historia, los 9 años que fue sacerdote. Se centra más en la anterior, y a mí me ha gustado mucho. Es una película de un nivel enorme, muy simpática en la visión que da del catolicismo, y profunda además. Le hubiese gustado a Scorsese esta película, vamos, con todo el tema de la gracia, la libertad, el poder de la oración, el sentido del sufrimiento, de la enfermedad. En fin, está muy bien, es un peliculón, ¿no? Va a gustar a un público muy amplio, ya lo digo.
Bueno, pues decíamos al principio, Jero, que hoy es 14 de mayo. Ayer fue el día de la Virgen de Fátima, y el italiano Marco Pontecorvo ha recreado con vigor estas famosas apariciones. Es una película que se llama, y un título muy directo, Fátima la película.
¿Quién es usted?
Vengo del cielo.
¿Qué quiere de nosotros?
¿No sabes que mentir es pecado?
¡No miento, madre!
¿Qué daño podrían causar tres niños pequeños?
La fe comienza en los límites de la comprensión.
Es un pedazo de película también que lleva dos años intentando estrenarse en cine. Finalmente aparece directamente en Amazon Prime Video. Es de un italiano llamado Marco Pontecorvo, que es hijo de Guido Pontecorvo. Es uno de los grandes directores del cine de denuncia política de los años 70. Es el que dirigió La batalla de Argel, con lo cual este ha mamado el cine desde niño. Hizo Parada, ha hecho mucha televisión y aquí recrea estos hechos históricos. En dos tiempos, además, es muy original porque es un encuentro en el año 1989, justo cuando cae el comunismo, entre un sacerdote y Sor Lucia, que le va narrando lo que pasó en aquel momento, y la recreación de estas apariciones de la Virgen a estos niños de 10, 8 y 7 años. La mayor Lucia, interpretada por una española, Stephanie Hill, que ya la vimos en El mejor verano de tu vida. Y luego está por ahí Harvey Keitel, Sonia Braga, Joaquín de Almeida. Es un pedazo de película muy potente, con pasajes místicos. Hay una recreación muy impresionante del tercer secreto de Fátima. Es la primera vez que se hace en cine, claro, sin dedicarle mucho tiempo a todo el tema de la conversión de Rusia, que ahora tendría una lectura inquietante, ciertamente, centrándose más en la tragedia de la Primera Guerra Mundial. Y luego con esta versión de Gracia Plena, que es una canción original cantada por Andrea Bocelli, con lo cual, claro, te queda una película en la línea de la gran tradición de La señora de Fátima, de Rafael Gil, que la hizo en 1951, y otras recreaciones. Muy buena, es realmente buen cine, ya no solo buen cine religioso, es muy buen cine las dos películas con las que hemos empezado esta semana.
Y la siguiente te ha gustado también mucho, es una película que está bien escrita, diálogos creíbles, es un melodrama laboral, melodrama conyugal, temas de máxima actualidad. En un nuevo mundo.
El señor Lemel ha aceptado el divorcio. No se le puede exigir todo y, lógicamente, eso no lo va a aceptar.
¿Ya le ha dicho que yo le he hecho vivir un infierno?
Yo no acepté que trajeras a casa tus problemas. Nuestro acuerdo nunca fue ese.
Bueno, no es que sea muy original el planteamiento, pero es de total actualidad, ¿eh? Porque es un matrimonio que le está triunfando en una empresa, pero está agobiado totalmente. La mujer solicita el divorcio y en plena crisis al hijo adolescente se le va la pinza y le tienen que ingresar en un hospital. Mientras que a él le exigen tomar una decisión de echar a la mitad de la empresa prácticamente, que se da cuenta que no es de presentable desde el punto de vista moral. Interesantísima esta versión. Bueno, es la tercera parte de una trilogía. Hizo La ley del mercado en guerra este director francés, Stéphane Brisset, que es como el Ken Loach francés, y está muy bien porque Vincent Lindon y Sandrine Kimberlain han trabajado muchas veces con él. Y claro, toca todo el tema de la unidad familiar, la conciliación, la deontología profesional y, sin llamarlo así, la doctrina social de la Iglesia, de que no vale todo. Es una crítica al capitalismo salvaje espléndida, al individualismo hedonista, al triunfo a cualquier precio. Y muy bien enfocada, porque da sentido a la esperanza también, o sea, oxigena un poco por algún lado. Es una película contemplativa, densa, ¿eh? No es más exigente que las anteriores de cara al gran público, pero es muy buena.
La siguiente, una intensa reconstrucción de la reunión donde aprobaron la solución final, la conferencia.
La solución a la cuestión judía es justo eso. El destino ha decidido que nuestra generación sea la que se encargue de esta ardua tarea.
Los que participaron en la guerra mundial saben muy bien lo que es el gas.
Bueno, hace poco, en el 2001, hubo una TV movie, La solución final, con Kenneth Branagh y Stanley Tucci, sobre esta reunión que fue el 22 de enero de 1942 en Guanase, en un barrio de Berlín, donde una serie de gerifaltes nazis, encabezados por Reinhard Heydrich, el jefe de la oficina de seguridad del Tercer Reich, pergeñaron el holocausto. 11 millones de judíos querían eliminar. Con Adolf Eichmann, que luego quiso quitarse de en medio, recordemos que fue detenido en Argentina y juzgado y ejecutado en Israel, y fue el protagonista de ese libro de Hannah Arendt tan sensacional, Eichmann en Jerusalén, La banalidad del mal. De esto trata la película, de cómo son capaces de pergeñar un plan de eliminación de tanta gente como si estuviesen limpiando el jardín de su casa. Es una cosa demencial. Muy buena peli, muy teatral, también exigente con el espectador, pero buenísima. No tiene música, lo digo. He puesto esta canción, que se llama La canción de los nombres olvidados, que es el título de una película, porque es una canción que compuso un judío en un campo de concentración para memorizar todos los nombres de las familias que iban muriendo y para decirles a las familias si sobrevivía, quién había muerto y quién no había muerto en ese campo de concentración.
Dices que no tiene música, la que sí que tiene música es la siguiente.
Hombre,
pasar a 13. Ya sabes que yo soy un auténtico enamorado de Ennio Morricone y es un documental muy, muy, muy potente. Ennio, el maestro.
Al principio pensaba que la música de cine era una humillación. Quería vencer ese sentimiento de culpa.
culpa. Estoy hecho de todo lo que era música, la música que estudié.
Bueno, la ha dirigido Giuseppe Tornatore, el director de Cinema Paradiso, de La leyenda del pianista en el océano. Hay declaraciones de todo el mundo, de Tarantino, de Clint Eastwood, de Oliver Stone, de Hans Zimmer. ¿Qué te voy a contar? 2 horas y media de magnífica música, de magnífico cine, súper cinéfila, con declaraciones del propio Ennio Morricone. Es una masterclass de música y cine. Se habla mucho de su obra, quizá poco, de su vida y de sus ideas. Pero bueno, como dice Vizpunda, ya que estamos esta semana muy religiosos, en un todo dice, mira, uno crea uno en Dios cuando ya Ennio Morricone se plantea y dice, debe haber algo, ¿sabes? Y el pasaje en concreto de la misión con la versión sinfónica que dirige él mismo en la película es buenísimo. Pedazo de documento.
Vamos ya con las pelis de 13, que se nos va el tiempo. Mañana domingo, El sargento negro, de John Ford.
Efectivamente, un clásico con Woody Strode, una denuncia de los prejuicios raciales, magnífica, como todas las películas de John Ford. No es de las gordas gordas, pero fin, si ayer ya disfrutamos con García del tesoro de Sierra Madre de John Huston, con Humphrey Bogart, pues si acabamos el fin de semana con El sargento negro, entre medias podemos ver el sábado Poli de guardería, de Evan Reitman con Schwarzenegger, Esta casa es una ruina, para echarnos una risa esta vez con Tom Hanks, otro western cómico de Jim Kelly con James Stewart y Henry Fonda, El club social de Cheyenne, o sea, un sábado potente, y luego el domingo 2 de Lina Morgan, Esta que lo es y Hermana, pero qué has hecho, para echarnos unas risas, y luego acompañando al sargento negro, Big, nada menos, ¿te acuerdas? Aquella película donde se dio a conocer Tom Hanks, una comedia, y Desafío total a las 12 del domingo para empezar fuerte la nueva semana de Paul Verhoeven con Schwarzenegger y Sharon Stone. ¿Qué más
para
quieres?
Para dejarlo, ¿no?, todo lo alto, como
sí,
siempre.
Como Jero, siempre.
Buen fin de semana, un abrazo.
Un abrazo enorme, adiós.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab, tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
A Laura Gallardo, clienta de Rastreator, que creía que el TAE era un restaurante asiático, la hemos ayudado a contratar la mejor hipoteca del mercado. Porque los asesores de Rastreator te acompañan desde el principio hasta el final. Consiguen tu hipoteca en la mitad de tiempo y con las mejores condiciones. Y tú sin moverte de casa, gratis y sin compromiso. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y 2 líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un Xiaomi por muy poco y una Smart Band gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.300 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el
entretenimiento en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor de
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.